avionetas que intentan aterrizar con cargamentos clandestinos, incautaciones millonarias de drogas en puertos y aeropuertos, mulas que pasan su merca por puestos fronterizos, cada vez más uruguayos y extranjeros procesados. Estas podrían ser algunas de las imágenes que se asocian al narcotráfico, una realidad a la que Uruguay no está ajena. Recordemos, por ejemplo, algunas operaciones del año pasado que terminaron con este tipo de delincuentes presos después de meses de investigaciones reservadas. Ante el crecimiento de este y otros fenómenos delictivos pesados, hace ya un tiempo que las autoridades procuran intensificar los controles y mejorar las respuestas. En esa línea, el año pasado se concretó la creación de 2 juzgados especializados en crimen organizado y se llamó a concurso entre los magistrados para proveer los cargos correspondientes. Después de ese proceso, el 24 de diciembre, la jueza Graciela Gatti y el juez Jorge Díaz asumieron la titularidad de esos juzgados que iniciaron su actividad ahora en los primeros días de enero. ¿Qué funciones específicas tienen? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Qué mejoras pueden traer para nuestro país? Ese es el tema en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Porque estamos recibiendo en los estudios del Espectador al doctor Jorge Díaz, que es uno de estos 2 jueces especializados en crimen organizado. Doctor Díaz, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días.
Un par de datos, usted tiene 41 años, ¿verdad?
Sí.
Es juez desde 1993.
Sí.
Fue juez en lo penal y antes de trabajar en Montevideo se desempeñó en varios departamentos. Antes de asumir había actuado como juez justamente en varias causas vinculadas con narcotráfico. Por ejemplo, fue el magistrado que estuvo a cargo de la llamada Operación Cancerbero. Para que los oyentes se ubiquen un poco por dónde viene la trayectoria de nuestro invitado. Pero yo quería ir, si le parece, en primer lugar a estos juzgados, ¿no? Empecemos por aclarar qué jurisdicción tendrán exactamente. Porque el artículo de la rendición de cuentas que los crea los llama juzgados letrados de primera instancia en materia penal con especialización en crimen organizado. O sea, abarcan los casos de narcotráfico, pero bastante más que eso. Y eso queda claro después cuando se detalla el tipo de delito que queda bajo su órbita. Sí. ¿Podemos ver ejemplos?
Sí, la ley creó los juzgados y les asignó la competencia. Asigna una doble órbita de competencia. Hay determinados delitos en los cuales estos juzgados tienen competencia en todo el territorio de la República y hay otros delitos en los cuales se tiene competencia en los departamentos de Montevideo y Canelones. En todo el territorio nacional nosotros vamos a tener competencia en el delito de lavado de activos, en los delitos terroristas, en los delitos tributarios, llámese defraudación tributaria o instigación pública a no pagar los tributos, el delito de quiebra fraudulenta, el delito de insolvencia fraudulenta, el delito de insolvencia societaria fraudulenta, los delitos de tráfico de armas y aquellos casos en los cuales se dispone la inmovilización de activos, sea por tránsito transfronterizo de dinero o los casos en que la unidad de información y análisis financiero del Banco Central dispone la inmovilización de activos del sistema financiero en base a un reporte de operación sospechosa de alguna institución financiera. Además, en los casos de trata de blancas, en los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que están regidos en la Convención de los Derechos del Niño, en el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. En esos casos vamos a tener competencia en todo el territorio nacional. En los departamentos de Montevideo y Canelones vamos a tener competencia en los delitos contra la administración pública, en los delitos de falsificación y alteración de moneda y en los casos que sean cometidos por un grupo criminal organizado, los delitos de droga, los delitos de propiedad intelectual y en los delitos de marca. Básicamente esa es a grandes rasgos la competencia.
O sea, el listado es bastante amplio.
Es sumamente amplio.
Para decir que estamos ante juzgados especializados, digamos que el foco es grande.
El foco es grande, pero
¿Qué es lo que usted marcaría que hay en común entre todos esos delitos?
En términos generales, lo que se buscó, porque la creación de estos juzgados tiene como una historia, ¿no? En primer lugar, en la ley 7.835 en su momento, que fue la ley que creó el delito de lavado de activos y estableció todo el sistema de prevención de lavado de activos, allá por el año 2004 había facultado a la Suprema Corte de Justicia a transformar dos juzgados penales de Montevideo en juzgados especializados en los delitos de lavado. La Corte nunca hizo esa transformación y la explicación era muy sencilla. No había un volumen de casos. Uh-huh. Es más, hasta ese momento no había un solo procesamiento por lavado de activos como para transformar dos juzgados penales de Montevideo en juzgados especializados. Entonces esa transformación nunca se hizo. Cuando el GAFISUD realiza la segunda ronda de evaluación de Uruguay, hace una serie de sugerencias de transformaciones de la legislación uruguaya y sugiere al Estado que cree una comisión de juristas para modificar la legislación de prevención y represión de lavado de activos. En el ámbito de lo que hoy es la Secretaría Nacional Antilavado, se creó una comisión de juristas que elaboró un anteproyecto de ley para modificar todo el sistema de prevención y represión de lavado de activos, y en esa comisión se propuso crear, en aquel momento eran tres, después los trámites legislativos quedaron en dos, la posibilidad de crear juzgados especializados. El tema era qué competencia se le daba y qué competencia se le asignaba, de forma tal de que tuvieran un volumen de asuntos medianamente razonable, o sea, que no podía ser que no tuvieran nada de trabajo y al mismo tiempo que no estuvieran tapados de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, producto de una iniciativa técnica que luego fue llevado a una mesa interinstitucional integrada por la Junta Nacional de Drogas y el Centro de Estudios Judiciales, y de la iniciativa política surgió esto. En definitiva, la ley es aprobada por el legislador.
Pero el espectro es bastante variado, por lo que usted mismo acaba de explicar, porque, por ejemplo, casos como los que a partir de la crisis bancaria del año 2002 han estado en el tapete, ¿verdad? La quiebra del
Banco
Montevideo Caja Obrera, la quiebra del Banco Comercial, caerían en la órbita de estos juzgados. Usted mencionó, por ejemplo, trata de blancas.
Eso sí entendemos que los asuntos que hoy están en trámite deben redistribuirse.
Bueno, no, pero si ocurriera algo parecido, decir, en el futuro. También casos de trata de blancas. También, por ejemplo, corrupción, casos de corrupción, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay que entender que, de acuerdo a la experiencia de ustedes, lo principal va a ser el movimiento vinculado con narcotráfico y lavado de activos.
Es probable que sea el volumen más importante. Lo que pasa es que un poco la idea de la creación de estos juzgados nace del siguiente hecho. En un conjunto de investigaciones que nosotros hemos venido realizando en el correr de los años, usted nombró alguna, Cancerbero 1, Cancerbero 2, pero podríamos nombrar, utilizo los nombres de la jerga policial porque son los más conocidos, si le doy un número de expediente no tiene sentido. La operación Chimed en el año 2003, que le tocó a la doctora Anabela Damasco, hay toda una serie de operaciones vinculadas al narcotráfico en los cuales se acumula un volumen de información, yo le diría que impresionante, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, uno queda con la sensación, queda con aquello del gusto a poco. Es decir, tenemos la certeza de que hay un volumen de información que no está siendo debidamente investigado. Entonces, la idea de la creación de los juzgados no era sacarle trabajo a los juzgados que ya estaban funcionando, sino hacer un trabajo que hasta ahora no se ha estado haciendo. No se ha estado haciendo por falta de tiempo, no se ha estado haciendo por falta de recursos, no se ha estado haciendo por distintas razones. Es muy difícil poder hacer una investigación a fondo, continuar una investigación, por ejemplo, como la del Cancerbero 1, que terminó con más de 20 procesados, cuando usted a la semana tiene un turno de 7 días en Montevideo, tiene que atender desde el hurto de cable hasta el homicidio, pasando por la rapiña, la violación y demás. Entonces la idea era precisamente tener un grupo de personas, en lo posible especializadas en estos temas, que se dedicaran full time a trabajar sobre estos puntos. Esa es la idea base. Si luego se plasma o no en la ley, bueno, eso es algo que vamos a ver en el correo de este año, básicamente, ¿no?
Yendo ahora al terreno personal, ¿qué lo llevó a usted a presentarse para un cargo como este?
A mí la vida me llevó por la vía de la experiencia práctica primero, a dedicarme a estos temas, porque me fueron tocando asuntos desde el interior del país, me fueron tocando realizar este tipo de investigaciones. Yo le decía a través de un colega suyo que cuando uno ve como juez en el interior, donde además es una realidad muy peculiar, porque nos conocemos todos, los jueces penales en el interior somos jueces penales y jueces de derecho penal juvenil, jueces de adolescentes. Entonces ahí uno ve todos los días la patología del sistema, ve los efectos que produce la droga o determinadas drogas específicamente en los adolescentes y en los jóvenes. Y uno los ve llegar todos los días al juzgado, descalzo, sin camisa, que vendieron hasta sus championes, sus camperas y demás, para todo con uno, que después cometen pequeños delitos, después delitos más graves, todo con una única finalidad, obtener dinero para comprar la droga. Y por otro lado ve que aquellos que la venden, que aquellos que la suministran, amasan verdaderas fortunas personales en muy poco tiempo. Y eso a uno lo va indignando. Hasta que en un determinado momento, como padre, me pregunté, bueno, ¿cuál es el país que yo le estoy dejando a mis hijos y qué puedo hacer yo para cambiar esto? Uh-huh. Empecé a trabajar en estos temas, me empecé a especializar, empecé a realizar cursos en el país, fuera del país. Y bueno, cuando estos juzgados se crean, entendí que tenía algo que aportar, me presenté, fui seleccionado y bueno, vamos a trabajar, veremos qué suerte tenemos.
Esa respuesta satisface en parte mi pregunta, porque yo iba a otras consideraciones. Concretamente, ponerse al frente de uno de estos juzgados implica complicarse la vida. Va a tener que trabajar con casos muy complejos, y en algunos de ellos incluso puede estar en riesgo su vida si nos atenemos a los antecedentes de comportamiento de las mafias de otros países, ¿no? ¿Usted tomó en cuenta estos factores cuando decidió concursar por este cargo? ¿Lo discutió con su familia? Justamente, ya que usted recién mencionó la familia, ¿no?
Sí, por suerte hasta ahora en Uruguay no tenemos experiencias de ese tipo de las que usted menciona. Es cierto, sí, que en países como México y Colombia estos hechos han acontecido.
¿A usted no le ha tocado recibir amenazas, por ejemplo?
No, si me hubiera tocado recibir amenazas las hubiera denunciado. Lo que sí tengo claro que cuando uno asume este tipo de responsabilidades la asume consciente del baile en el cual se está metiendo. Absolutamente consciente en el baile en el cual uno se está metiendo. Para mí esta tarea es tan importante como otras tareas que cumplen otros colegas. Yo creo que hay una cuestión de perfiles y una cuestión de gusto personal por desarrollar una tarea. Yo sería, por ejemplo, un pésimo juez de violencia doméstica. Y hay colegas, porque no tengo madera, por decirlo de alguna manera. Y es una tarea fundamental, importante, trascendente y capaz que mucho más trascendente de la que estamos cumpliendo nosotros. Sin embargo, entiendo, me gusta, me he especializado en estos temas.
Pero ya que hablábamos por estos minutos ahora del tema seguridad o inseguridad, los riesgos que implica para quienes se dedican a estas investigaciones enfrentarse a grupos tan poderosos y tan dispuestos a aplicar la violencia como son estos. Pregunto, por ejemplo, ¿usted va a contar con una custodia personal? ¿Está previsto algo de eso?
No está previsto. Yo le puedo decir que lo que sí hemos tratado de ocuparnos o de preocuparnos de nuestra seguridad personal adoptando las medidas que hasta ahora hemos entendido pertinentes. Por el momento no hemos entendido necesario llegar a ese extremo.
Ajá. ¿Y qué medidas sí se han tomado?
Sería como avisarles a aquellos que tengan interés en hacernos algo qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, pero yendo a otros aspectos vinculados con lo mismo, ¿cuál es la remuneración de un juez de estas características?
Exactamente la misma que cualquier otro juez de la misma categoría.
Ajá. Podría pensarse que correspondía a una retribución especial. Usted dice que no.
Hay dos opciones ahí en ese sentido. Hay algunos países donde se ha establecido una retribución especial. En lo que me es personal, Uruguay optó por el camino de que no.
¿Y usted qué piensa de eso?
Yo creo que por las características de nuestro país, por la característica de nuestra magistratura, a mí me parece que no corresponde que recibamos remuneraciones especiales. Que sí como cualquier otro juez en cualquier otra materia, tengamos o podamos tener la posibilidad de desarrollar nuestra función adecuadamente.
Bueno, y ahí voy a lo otro, ¿no? Uh-huh. Habitualmente los jueces hacen notar que tienen que trabajar con limitaciones muy serias, uh-huh, de infraestructura y de medios. Uh-huh. En estos juzgados, con las dificultades que implican los asuntos que ustedes van a tener que abordar, ¿se ha asegurado mejores condiciones para el desarrollo del trabajo?
Hasta ahora lo que hay es la voluntad de hacerlo. Nosotros todavía no podemos afirmar que contamos con la infraestructura necesaria.
¿Qué pasa con los recursos destinados a estos juzgados especiales?
En principio, lo que tenemos asignado por ley son recursos humanos. Lo que sí existe, la posibilidad...
Decir, ¿los recursos humanos que tienen asignados son suficientes? ¿Son especiales? ¿Tienen en cuenta el tipo de casos que ustedes van a tener que investigar?
El proceso de selección de los jueces lo realizó la Corte. En este momento se está en un proceso de selección de los recursos humanos, proceso que debe ser, a mi juicio, sumamente riguroso. Riguroso en cuanto a la capacitación en la que tengan y después pensar en la que hay que realizar en el futuro, que es tan o más importante que el anterior, y riguroso en otros aspectos que dicen relación con el deber de reserva que deben de tener estos funcionarios y el conocimiento en determinadas áreas que de repente no es el mismo conocimiento que se requiere para cumplir otras funciones. Es evidente que nosotros necesitamos gente con mucha más capacitación en informática que en otros juzgados. La utilización de medios técnicos es absolutamente imprescindible y bueno, vamos a necesitar gente capacitada en ese terreno. Estamos iniciando un camino, por las propias características de nuestro país, estos caminos son lentos, en algunos casos tortuosos, esperemos que no sea este, y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Existe un compromiso muy fuerte, tanto de la propia Suprema Corte como de la Junta Nacional de Drogas, de tratar de dotar a estos juzgados y a estas fiscalías de todos los elementos que se requiera dentro de las posibilidades económicas. Lo que yo creo que el país no puede es iniciar una carrera de competir en recursos económicos contra el crimen organizado, porque de plano la pierde. Uh-huh. No hay país en el mundo, yo creo yo, ni siquiera los Estados Unidos, que estén en condiciones de aportar los suficientes recursos humanos como para competir con grupos de crimen organizado.
A más de un mes de la designación de los magistrados Jorge Díaz y Graciela Gatti para encabezar los nuevos juzgados especializados en el combate contra el crimen organizado, todavía no se sabe con certeza en qué causas intervendrán al iniciar su funcionamiento, dice esta mañana una nota en el semanario Búsqueda. El tema aparece en otros medios de comunicación esta mañana, pero en este caso particular se dice que los ministros de la Suprema Corte discutieron ayer distintas posibilidades y resolvieron redactar un proyecto de ley que será enviado el viernes al Parlamento para su aprobación, dilucidando la competencia de las nuevas sedes. Según fuentes de la corporación, existen dos posiciones entre los ministros. Una propone que no pase ningún expediente en trámite de los juzgados penales a las nuevas sedes. La otra postura habilita el pasaje de todos aquellos expedientes relativos a delitos mafiosos, salvo aquellos que estén próximos al dictado de la sentencia definitiva. Uh-huh. Estamos con el doctor Jorge Díaz, uno de estos dos jueces especializados en crimen organizado. Aprovecho para consultarle entonces en torno a esta cuestión, porque yo tenía previsto preguntarle cómo empezó su actividad, con qué casos, ¿no? Y tengo entendido que empezó ahora, en el mes de enero, con, uh-huh, un caso, entre comillas, nuevo.
Uh-huh. Sí, el 6 de enero nosotros tomamos una investigación que venía realizando la doctora Gatti y el día 6 de enero fue el primer... El 6 en realidad empezamos a trabajar, creo que fue como el 7 o el 8 de enero. Se dictaron los primeros procesamientos por un caso de narcotráfico. Hubo procesamientos por narcotráfico y lavado de activos en una operación que estaba en curso.
Uh-huh. El tema es, ¿qué pasa con aquellos casos que ya venían siendo investigados, pero que corresponden a los delitos, uh-huh, que la ley, bueno, lo que es les asignó a estos dos juzgados?
Lo que es claro, y no admite ningún tipo de discusión, es que todas las investigaciones que se inicien a partir del 1 de enero de este año, que tengan que ver con estos temas, van a ser competencias de estos juzgados. La ley no dijo absolutamente nada sobre el punto, por lo que habrá que aplicar los principios generales y las normas procesales generales. Nosotros, en caso de la doctora Gatti y quien habla, hemos estudiado el tema, tenemos una posición sobre el punto, posición que no podemos adelantar porque eventualmente se pueden llegar a plantear contiendas de competencia entre los jueces y tengamos que resolver en algunos expedientes, explicitar cuál es nuestra posición. Si la adelantamos estaríamos prejuzgando y automáticamente tendríamos que abstenernos de intervenir en esas causas por haber prejuzgado. Por tanto, no la puedo decir públicamente. Sí, tenemos una posición tomada. A nuestro juicio es absolutamente clara la posibilidad. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero en todo caso se resolverá en el correr de los próximos días cuando se empiecen a plantear estas contiendas.
Sí, porque están de por medio expedientes realmente importantes, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, el caso Banco Montevideo Caja Obrera es uno de ellos y tiene todas sus derivaciones. Y ahí estamos hablando de expedientes que vienen de la crisis bancaria del año 2002. Uh-huh. Y están de por medio también casos de lo que genéricamente se podría llamar corrupción. Está, uh-huh, por ejemplo, el caso Bengoa. En teoría, el caso Bengoa entra dentro de la jurisdicción de estos juzgados especiales. Y hay quienes entienden que no es bueno que se corte abruptamente el trabajo que viene desarrollándose en el juzgado correspondiente y se pase un voluminoso expediente, uh-huh, a otro juzgado que ahora acaba de instalarse y que quizás ni siquiera tiene todas las condiciones todavía como para desarrollar su actividad. ¿Qué dice usted de esos debates?
Le vuelvo a reiterar, es un tema sobre el cual yo no puedo emitir un pronunciamiento público porque más allá de que tengo una posición jurídica firme sobre qué es lo que debe suceder aplicando las normas vigentes en este momento, no la puedo adelantar porque estaría prejuzgando. O sea, eventualmente yo voy a tener que pronunciarme sobre estos asuntos en algunos expedientes, sea porque me declinen competencia en un asunto que yo entiendo que no me tienen que declinar, o sea porque yo reclame competencia sobre algún asunto que el colega que está entendiendo no me lo quiere derivar. Entonces, por razones obvias, si yo públicamente a través de un medio de comunicación adelanto cuál es mi posición, luego cuando esas situaciones se planteen tendría que excusarme por haber prejuzgado. Por tanto, no le voy a adelantar cuál es la posición. Sí que bueno, que he estudiado el tema, tengo una posición muy clara sobre el punto y cuando se plantee la explicitaremos a través de un expediente y con mucho gusto en ese caso se la explico.
Pero lo más sano en todo caso es que lo resuelva una ley, porque eso es lo que se está planteando.
Eso aparentemente es lo que la Corte va a proponer, de que lo resuelva una ley especial. Ojo, la ley que creó los juzgados nada dijo. Al nada decir, dijo mucho. Hay una cuestión de interpretación, de hermenéutica jurídica y de interpretación de las normas que están vigentes. Cuando una ley expresamente no resuelve un punto, hay que ir a las normas generales. Y allí se va a encontrar cuál es la solución. Por supuesto que si la ley específicamente resuelve el punto, se termina la discusión.
Sí, de sus palabras yo deduzco que lo que el legislador quiso fue que pasaran efectivamente a estos juzgados todos los casos que tienen que ver con estos delitos.
Se puede deducir la posición contraria también, bueno, que no pasara ninguno.
De todos modos, ¿cómo están en materia de medios? Porque veía, por ejemplo, que los fiscales, porque, uh-huh, también hay que nombrar fiscales especializados, uh-huh, todavía no han sido nombrados.
Bueno, eso es resorte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación y Cultura. Como dice el refrán popular, a mí no me gusta que me pisen los pollos, yo no voy a salir a pisar los pollos ajenos.
¿Pero cómo hacen entonces? ¿Cómo hace usted, por ejemplo,
en este momento nosotros,
si no tiene un fiscal especializado?
En este momento, en el mes de enero, los dos jueces trabajamos con el fiscal de feria. Ajá. Por el régimen general. Casualmente, una cuestión de casualidad, a mí me tocó trabajar con la doctora Mónica Ferrero porque ella estaba de turno en ese momento, que es uno de los nombres propuestos por el fiscal de corte para ocupar una de las fiscalías. A partir del 1 de febrero hay un régimen transitorio en la fiscalía que nos llegó el otro día una resolución, por lo cual la doctora Mónica Ferrero y el doctor Ricardo Percivale, que son en la actualidad el fiscal letrado nacional de primer turno y la fiscal letrado nacional de noveno turno, están ocupando interinamente esos cargos para los cuales fueron propuestos hasta que ocurra o no la designación definitiva.
Y una, y una última pregunta por hoy, doctor Díaz. ¿Cómo evalúa usted la legislación uruguaya en estos asuntos que les toca manejar y particularmente en crimen organizado y narcotráfico?
Nosotros, cuando yo le decía hoy que se había creado una comisión de juristas que había elaborado un anteproyecto de ley, lo integré a esa comisión de juristas. Ese anteproyecto de ley fue presentado al Poder Ejecutivo, con posterioridad fue discutido en esa mesa interinstitucional que integran en base a un convenio vigente entre la Suprema Corte de Justicia y la Junta Nacional de Drogas. Allí una comisión que fue presidida ni más ni menos que por el presidente de la Corte, el doctor Ruibal, el fiscal de Corte, participamos jueces penales y fiscales penales. Le dimos el visto bueno, por decir de alguna manera, a ese proyecto de ley, y el Poder Ejecutivo lo presentó a fines del año pasado al Parlamento, un proyecto de ley que contiene modificaciones a la ley vigente de prevención y de represión de lavado de activos y narcotráfico. Nosotros allí estamos proponiendo alguna serie de modificaciones a la legislación. Nosotros no, en realidad nosotros hicimos un informe técnico y el Poder Ejecutivo lo tomó y lo remitió al Parlamento. En realidad es una propuesta formal del Poder Ejecutivo. Donde se realiza una serie de modificaciones al ordenamiento procesal vigente, sobre todo en materia probatoria, donde se establecen la creación del Instituto del Arrepentido, les establece un programa legal de protección de testigos, un poco por lo que hablábamos hoy, el tema de la seguridad, un programa legal de protección de testigos, peritos y víctimas, se regula la figura del agente encubierto, se regula el tema de la vigilancia electrónica, todo este sistema de interceptación, de comunicaciones y demás, y se regula también la que ya está vigente en el Uruguay, pero que se regula más específicamente la entrega vigilada. A mi juicio, una regulación específica de todos y cada uno de estos medios de investigación, que son conocidos a nivel internacional como los medios proactivos de investigación, es absolutamente necesaria por dos cosas. Primero, porque les va a dar la herramienta, nos va a dar la herramienta a los jueces y fiscales investigadores para poder realizar las investigaciones mucho más a fondo de lo que estamos haciendo ahora, evitando además discusiones sobre si se puede hacer esto, no se puede hacer esto y demás. Y además, un asunto que para mí es tan importante como la posibilidad de hacer investigaciones, le va a dar garantías a los investigados. Porque en la medida en que eso no está regulado, se plantean o se pueden llegar a plantear cuestiones muy delicadas que dicen relación con la vida íntima de las personas. Porque cuando uno utiliza estos métodos de investigación, uno invade la esfera de la privacidad. Y evidentemente ahí se obtiene información que dice relación con un delito y se recaba información que nada tiene que ver con el delito. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con esa información que se obtiene. Y hay que regularlo de forma tal de darle garantías aún a aquellas personas que cometen delitos de que su vida privada, digamos, no va a ser expuesta públicamente a raíz de una investigación criminal, ¿no?
Bueno, por lo que usted mismo acaba de explicar, esta normativa pendiente es muy importante, es relevante.
Sí, para nuestro juicio sí.
¿Qué pasa? ¿Qué compromiso político hay en cuanto a avanzar en el más corto plazo posible en la aprobación?
No lo sé, eso depende del Parlamento, del sistema de partidos políticos. Nosotros hicimos un proyecto, en el año 2007 elaboramos el proyecto el Poder Ejecutivo lo presentó ahora a fines del año 2008, no sé exactamente si es el mismo proyecto o si hubo alguna modificación por parte del Poder Ejecutivo. En términos generales creo que es el mismo, y bueno, dependerá de la voluntad, como siempre, del legislador. El legislador es, en definitiva, el representante del pueblo y dirá, bueno, esto sí o esto no. Nosotros somos técnicos y proponemos soluciones técnicas. La voluntad política depende del sistema político.
Doctor Jorge Díaz, juez especializado en crimen organizado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. En esto que buscaba hacer una presentación tanto de esta nueva realidad de estos juzgados como de quienes se ponen al frente de ellos, si le parece en cualquier momento nos reencontramos para profundizar en algunos de los temas que hemos tocado en estos minutos, ¿de acuerdo?
Cómo no, a la orden.